Hoy nos acompañan dos de los colaboradores habituales de Radiando Salud, Joan Vilchez y la enfermera Lola Gil, para hablar en el primero de los casos de los videojuegos, de dónde están los límites para considerarlos inocuos o para diagnosticar que nos encontramos ante una adicción. Lola Gil nos va a hablar de comer fuera de casa, de comer en el campus, bien sea en la cafetería o con la tartera a cuestas, y compartirá con todos los oyentes de Radiando Salud algunas estrategias, unos trucos muy sencillos para evitar que comer fuera de casa termine siendo un suplicio. Comenzamos.
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Joan Vilchez nos acompaña en esta ocasión para hablar de videojuegos. Joan, en términos generales, ¿podemos decir que son buenos, malos, que depende un poco de la moderación, el uso o abuso que se haga de ellos?
Pues ahí está la clave, Vanessa, en la diferencia entre uso y abuso. Es decir, por una parte está el tiempo que cada niño o cada niña o cada joven le dedica a los videojuegos. ¿Qué edad tiene también? Porque es diferente según la edad la repercusión que tiene el dedicarse más o menos a emplear tiempo con ellos. Luego está el tipo de juego también. En general, pues los hay de aventuras, educativos, deportivos, de estrategias, de solución de problemas, también de luchas y guerras, que son los que más enganchan, el GTA, que está de moda, de robar, matar, transgredir todas las normas con tal de conseguir los objetivos. Y luego otra cosa también para distinguir hasta qué punto son uso o abuso es la función que realmente cumple ese videojuego para un usuario concreto. Es decir, hasta qué punto, pues bueno, puede ser una función lúdica o de relación con otros y otras, de ocio, o más bien de evasión, de huida de la realidad. No es lo mismo jugar a lo mejor pues media horita al día que estar enganchados 2 horas todos los días. Luego también hay que tener en cuenta que los juegos actuales cada vez son más tecnológicos, es decir, utilizan soportes informáticos, la Play 4, la Xbox, la Wii, el Nintendo, los juegos por internet que se han generalizado por los ordenadores y sobre todo y cada vez más en el móvil, ¿no? Y luego hay una diferencia también importante y es la percepción que tenemos de estos videojuegos. Y ahí sí que hay una diferencia generacional. Los perciben de forma distinta a los usuarios, ya sean niños o jóvenes, a los padres, madres, educadores, agentes de la salud, los adultos en general. Es decir, los adultos tendemos un poco a tener miedo, a tener cautelas y reservas, ¿no? Mientras que los jóvenes pues, les fascina, los ven algo atractivo, que les despierta deseos, fantasías, y ahí decía que hay un sesgo generacional porque en otras generaciones también nuestros padres y abuelos pues han tenido con nosotros posiblemente los mismos reparos, ¿no?, que tenían cuando leíamos tebeos, cómics, películas, o incluso al escuchar o gustarnos canciones un poco marginales, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de valorar, ¿no?, si son buenos o malos.
¿Existe alguna posibilidad, alguna ventaja, quizá en psicomotricidad fina o algún tipo de aporte por parte de los videojuegos al desarrollo como persona de esos jóvenes a los que comentabas que puede cautivar el videojuego?
Sí, yo pienso que el jugar es, vamos, una necesidad, diría que humana, pero también incluso de los animales, de los mamíferos, es decir, que todos los animales jugamos. Incluso en los seres humanos hay una necesidad de divertirse, de jugar, de pasarlo bien, de reírse, de incluso en el aprendizaje, ¿no? Cada vez más pues se tiene más en cuenta que la enseñanza, los recursos pedagógicos sean atractivos para niños y jóvenes, que no sean ahí discursos y conferencias aburridas. Cada vez se cuida más esto, ¿no?, un poco el jugar, ya que el juego en sí pues proporciona diversión, descarga de tensiones, autorregulación emocional, aprendizaje, también relación y comunicación. Entonces los videojuegos, en principio, muchos de ellos sí que tienen algo de estas virtudes, ¿no? Desarrollan, como tú dices, ¿no?, habilidades cognitivas, motoras. Siempre hay que tener en cuenta que nos movemos en entornos virtuales, que son distintos siempre a los físicos, uh-huh. aunque pueden servir de un cierto entrenamiento, ¿no? En general también, por ejemplo, desarrollan la creatividad, la imaginación, la capacidad para solucionar problemas, para tomar decisiones, y entrenamientos también cognitivos como la atención, la concentración, incluso la motivación. Y luego hay otro tipo de ventajas o de aportaciones a nivel, digamos, psíquico, como es la mejora de la autoimagen, es decir, que al sentirnos capaces un poco de enfrentar situaciones, imprevistos, riesgos, resolver problemas, pasar pantallas, nos sentimos como poderosos, fuertes, diría que superhéroes. Uh-huh. Es decir, que mejora también un poquito la autoestima, puede ayudar a eso. Y hay una función también que tienen, no olvidemos que es la descarga de tensiones emocionales, al igual que otros deportes de masas, como el fútbol o cualquier otro deporte que arrastre gente, igual que el cine, la televisión, incluso otros juegos. Hay una función ahí que nos permite descargar tensiones, hostilidades, pulsiones reprimidas que difícilmente en nuestras relaciones habituales a lo mejor encontramos la manera, ¿no?, de descargar eso. Entonces sí que tienen, por supuesto, estas ventajas y muchas otras posiblemente.
Y especialmente interesante o especialmente de moda la gamificación del aprendizaje que también has comentado, Joan. ¿Y cuándo deben saltar las alarmas y qué riesgos puede entrañar el abuso de los juegos virtuales?
Bien, pues también tienen sus riesgos y la clave siempre está en poder distinguir hasta qué punto estos videojuegos, estas actividades nos ayudan en nuestra vida diaria, nos entrenan, nos permiten descargar tensiones y disfrutar de nuestro ocio, o si nos estresan, nos obsesionan, sacan lo peor de nosotros mismos, si deterioran nuestras relaciones personales o familiares, si afecta negativamente, por ejemplo, a nuestros estudios, tareas o actividades sociales, es decir, ver hasta qué punto nos sirven realmente para socializarnos e integrarnos o más bien para aislarnos. Y ahí estarían, en cuanto a riesgos de estos tipos de juegos, pues el riesgo de dependencia, de descontrol, del aislamiento personal y social. También un riesgo es la despersonalización. Es uh-huh. decir, que ocurre cuando a veces te identificas tanto con personajes imaginarios que te desconectas de ti mismo. Y todos estos juegos tienen también el riesgo de alterar nuestro estilo de vida, de interferir con otras actividades que dejamos de hacer o que hacemos mal. Nos pueden repercutir en las relaciones interpersonales, provocando discusiones, por ejemplo. Pueden bajar nuestro rendimiento escolar o laboral. Y a nivel físico incluso pues está comprobado que estar muchas horas pues produce dolores de cabeza, fatiga ocular, tensión en cuello, espalda, manos, incluso casos de depresión, ansiedad y trastornos de sueño. Eso es lo más típico. Lo segundo que preguntabas, ¿cuándo saltan las alarmas? Es decir, ¿cuándo tenemos un poco que preocuparnos, ¿no? Si estamos ante un juego, un momento de ocio o una adicción, ¿no? Pues ahí habría que detectar precisamente esta dependencia, si hay una dependencia o no, si hay un exceso de compulsividad, de obsesión, si se da el síndrome de abstinencia, de la irritabilidad cuando de alguna manera se ponen límites a esos juegos, el ver que el chico o la chica se queda absorto, ausente, no, es decir, está fuera de contacto, si hay un exceso de tensión emocional al jugar, si hay alteraciones del sueño, que hay distanciamiento de familia, de amistades, problemas con estudios, etcétera. Todo este tipo de cosas pues nos puede llevar a padres, a educadores, a un poco a decir, aquí qué está pasando, ¿no? Se está pasando de rosca, ¿no? Un poco. Uh-huh. O está siendo dominado por los juegos, no domina el niño o la niña el juego, ¿no? Le está un poco arrastrando.
Exactamente. Joan, hemos repasado los riesgos, cuando deben saltar las alertas, también las posibles ventajas de los videojuegos. No sé si quieres añadir algún detalle más, algo que nos haya quedado por decir.
Sí, bueno, a veces se pregunta, ¿no? En este tipo de juegos, hay personas que son más propensas que otros a engancharse o no. En general, pues tanto todo lo que tiene que ver con ciberadicciones o con la adicción a drogas o con ludopatías, es más fácil que se enganchen personas que tienen una debilidad del yo, ¿no? es decir, las que son muy influenciables, que se contagian demasiado emocionalmente, que se identifican tanto con lo imaginario, con lo virtual, que a veces lo confunden con lo real, aquellas que, por ejemplo, necesitan compensar sus sentimientos de incapacidad, de impotencia, de frustración, de falta de reconocimiento en su entorno familiar, escolar o social, es decir, necesitan un poco compensar todas estas carencias, y entonces se implican a lo mejor excesivamente, no solo en videojuegos, pueden ser en otras adicciones, alcohol, drogas, etcétera. Siempre hay que preguntarse en estos casos, bueno, ¿cuál es la causa de esto? Es decir, están estas causas individuales que hemos dicho, pero también a veces hay problemas del ecosistema familiar, separaciones de los padres, situaciones dramáticas que se dan ahí, o que hay poca dedicación de los padres a los hijos, o hay a veces o malos tratos, o a nivel escolar pues puede haber situaciones de abuso, de bullying. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, y al igual que otras adicciones, pues tratarlo. La forma de tratarlo pues es ayudar a la persona a que tome conciencia de cómo esto le está interfiriendo, el abuso, en su vida real, que aprenda a gestionar y organizarse su tiempo y que aprenda a regularse en general. Y sí que habría alguna reflexión final que yo quisiera hacer, no sé si es el momento.
Sí, dime, Joan.
Es que no olvidemos que también los videojuegos son actualmente un gran negocio, es decir, que mueve muchísimo dinero y que por tanto son adictivos, es decir, porque los están haciendo así, para tratar de engancharnos, nos ofrecen entornos de fantasía muy atractivos, nos dan recompensas, subimos de niveles, nos estimulan, nos dan esa sensación de dominio, de poder, pero habría que preguntarse, bueno, realmente, ¿quién está jugando con nosotros? ¿Quién nos está manejando a veces como marionetas y nos lleva por ahí como zombies, por ejemplo, buscando Pokémon? Es decir, ¿cómo nos están manipulando? ¿Quién es en realidad, en terminología también de juego, el puto amo, ¿no? Bueno, pues son reflexiones que dejo ahí y que tengáis en cuenta que el ocio también es un gran negocio.
Queda dicha la advertencia. Joan Vilches es psicólogo clínico, acreditado a nivel europeo como psicólogo clínico y de la salud, y como psicoterapeuta especializado por la European Federation of Psychologists Associations, es sexólogo, psicoterapeuta, y además también es docente. Ha sido también precursor de los grupos de hombres aquí en la comunidad valenciana, talleres de reflexión, autoconocimiento y autoayuda para los varones. Joan, un verdadero placer. Muchísimas gracias por seguir colaborando con Radiando Salud.
Pues saludos a todos y a todas.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Una investigación dirigida por el doctor Brian Díaz de la Universidad de Emory señala que la genética juega un papel primordial en que nos comportemos exactamente igual que nuestros padres. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, ciertas situaciones nos llevan a actuar igual que nuestros progenitores. A menudo se piensa que esto es un mecanismo que responde a un comportamiento aprendido. Sin embargo, una investigación dirigida por este facultativo, por el doctor Brian Díaz de la Universidad de Emory, ha revelado que la genética desempeña un papel primordial en este mecanismo. El estudio revela exactamente que es posible que cierta información se herede biológicamente a través de cambios químicos que ocurren en el ADN. El doctor Díaz llega a esta conclusión después de varios experimentos con los que ha logrado demostrar que los ratones pueden transmitir información aprendida sobre experiencias traumáticas o estresantes, como el miedo al olor de la flor de cerezo, a sus generaciones subsiguientes, a sus generaciones posteriores. La memoria del cerebro se transmitiría, pues, al genoma. Los resultados psicológicos y emocionales de traumas que un padre o nuestras generaciones anteriores experimentaron pueden transmitirse a los descendientes. Este concepto se denomina impronta genómica y explica por qué algunos hijos de supervivientes del Holocausto, por poner un ejemplo, sufren de ciertas ansiedades ¿O por qué una persona que ha sido objeto de abusos por parte de sus padres y cuyos padres fueron a la vez víctimas de abusos se convierten en abusadores? Las últimas investigaciones en epigenética sugieren que las emociones sentidas por ambos padres desde momentos a horas antes de la concepción se transmiten y se convierten en la primera guía genética de los vástagos, de los hijos. El resultado es que el organismo o el bebé, el niño, tiene que adaptarse al mismo entorno y exactamente a las mismas condiciones emocionales percibidas por sus progenitores. Es decir, que si el entorno antes de la concepción es hostil, el sistema nervioso del nuevo organismo se moldea para precisamente ser capaz de sobrevivir a ese mismo entorno hostil. Entonces, si los recuerdos traumáticos y las emociones pueden transmitirse vía ADN, la pregunta que tendríamos que formularnos es ¿qué otro tipo de experiencias se podrían transmitir también? En ese sentido, podríamos reprogramarnos. Si te apetece, puedes compartir con todos los oyentes de Radiando Salud tu opinión. Estamos presentes en las redes sociales, tenemos perfil en Facebook y también en Twitter. Esperamos tus comentarios.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Hoy Lola Gil nos acompaña al otro lado del hilo telefónico para hablar de la alimentación fuera de casa, para hablar de la tartera, del tupper en el campus. Ella es vocal en el Colegio de Enfermería de Alicante y nos va a explicar precisamente eso. Lola, ¿comer fuera de casa puede llegar a engordar?
Hombre, comer fuera de casa puede llegar a engordar, sí, pero tenemos muchísimos trucos para evitarlo.
Comparte, comparte. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Cuando somos universitarios, pues es normal que nos quedemos por la noche a estudiar, ¿no? Y a veces podemos confundir el hambre con el aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que evitar por la noche tener cosas golosas o tentadoras cerca, ¿no? Si, es mejor, por ejemplo, disponer de frutos secos, de fruta, bueno, no voy a contar nada que ya no sepamos, pero bueno, viene bien recordarlo. Pues evitar los snacks, las patatas fritas, el típico donut. Evitar lo posible bebidas azucaradas, los refrescos azucarados tienen muchísimas calorías vacías. Y bueno, luego durante el día, si tenemos que comer en la cafetería, pues hay que intentar hacer elecciones inteligentes. Entonces, por ejemplo, una buena cosa es, antes de ir con prisa y coger cualquier cosa, pues darnos una pequeña vuelta, pues a ver, ¿no?, a ver los mostradores, a ver lo que hay. Que dudamos, elegir siempre la ensalada para empezar. Eso es lo mejor, llenar el plato con verdura y luego acompañarlo pues de una fuente de proteínas, pues pollo o atún. Intentar, sobre todo por la noche, evitar comer postre. El que haya postre en un menú no quiere decir que sea obligatorio comértelo. Que a veces parece que, claro, menú completo y te comes todo, ¿no? Pues si podemos evitar el postre o si nos apetece mucho un postre, intentar elegir pues yogures, por ejemplo, o frutos secos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues...
De guarnición, por ejemplo, Lola, ¿qué nos podemos pedir? Porque, claro, las patatas son bastante tentadoras.
Las patatas fritas, hombre, yo no digo que nunca lo comamos, porque es cierto que algún día pues nos podemos permitir un pequeño capricho, pero evitar los fritos, sí. Entonces, la guarnición, siempre mucho mejor, aunque sea menos atractivo, pues las verduras y las ensaladas. Pero bueno, algún día nos podemos permitir un desliz, ¿no?, por así decirlo.
Un caprichito.
Luego, si nos vamos a llevar el tupper, pues lo importante es que planifiquemos durante la semana, para no tener que ir con prisas y comer cualquier cosa, pues planificarnos un poquito lo que son las, pues eso, el menú de la semana. Entonces, si nos vamos a llevar un tupper, pues intentar que sea lo más variado posible durante toda la semana. No olvidarnos nunca de los cereales y la pasta, pero la podemos acompañar, pues por ejemplo, una ensalada de arroz sería una opción estupendísima. O unos macarrones con atún y tomate, y luego pues es eso, es comer un poquito de todo, siempre de sentido común, comer un poquito de todo sin pasarnos con el azúcar, con las grasas y con los fritos, pero sobre todo planificar. Si tú planificas durante la semana, más o menos, yo no digo que seamos muy estrictos, pero más o menos, pues el lunes pasta, el martes cereales, el miércoles pescado, el jueves, ¿sabes? Si tienes una planificación mental es mucho más fácil no ir a impulsos, porque a veces si tienes mucha hambre el impulso es una hamburguesa con patatas todos los días, ¿no?
Pues o lo primero, es lo que comentabas, lo más
o lo primero que ves en el mostrador, ¿no?
Uh-huh.
Y luego intentar eso, hacer varias comidas al día, no acumular hambre para una sola comida. No olvidar el desayuno, si podemos a media mañana comer una fruta o frutos secos, la comida a media tarde también comer algo, para no llegar con mucha ansiedad a la comida o a la cena.
Porque Lola, eso de que los aditivos y los conservantes que llevan las comidas de restaurante engordan, ¿eso es una leyenda urbana o hay algo de realidad?
Hombre, depende, porque siempre es mejor alinear una ensalada con aceite y sal, uh-huh, que con cualquier salsa. Cualquier salsa o cosa más elaborada va a llevar muchos más aditivos y va a tener más calorías, seguro.
Uh-huh.
Seguro. Y a veces no somos conscientes también de que, por ejemplo, me como un donut, si es una cosa pequeñita, ¿no? Un donut, por decir algo, un bollito, un algo así. Pues fíjate, un simple donut puede tener hasta 400 calorías. Si tenemos en cuenta que necesitamos unas 2.000-2.500, más o menos, un adulto joven, fíjate, con una sola pieza te estás comiendo ya 400 calorías. Son calorías vacías realmente, porque no te aportan muchos nutrientes.
Y hablando de calorías, de calorías vacías, has comentado antes los refrescos. ¿Para beber una triste agüita o una cervecita?
Hombre, se puede optar por los refrescos sin azúcar.
Ajá.
La Coca-Cola sin azúcar, la cero, por ejemplo. Siempre intentar quitar el máximo de calorías, ¿no? Refrescos sin azúcar, hombre, lo ideal es el agua. Pero bueno, ya te digo, no todos los días comer con Coca-Cola, pero alguna sí, alguna cola, algún acuario sin azúcar. Ahora hacen muchos refrescos sin azúcar.
Entonces,
optar por esa opción, sí.
Uh-huh. Y comentabas anteriormente, que muy inteligentemente, que el postre, no porque se incluya en el menú, hay que tomarlo necesariamente, pero un caprichito mejor a mediodía que por la noche, ¿por qué motivo?
Sí, claro, mejor a mediodía porque tú durante el día lo vas a gastar casi seguro todo lo que te comas. Bueno, si hacemos, mira, interesante, aunque no tengamos mucho tiempo, si pudiéramos hacer 30 minutos de ejercicio diario, solo caminar, solo caminar, 30 minutillos, ya sería un extra, ¿no?, para poder permitirnos algún capricho. Pero por la noche nos vamos a acostar, seguro que vamos a cenar y a dormir. Entonces es mejor tomar menos calorías por la noche, porque no las vas a consumir, simplemente.
Lola, ¿y las prisas? Porque has comentado antes que en algunas ocasiones llegamos a la barra del restaurante, lo primero que vemos, como vamos tan acelerados, es lo que cogemos, pero engullir, comer deprisa, ¿engorda?
Pues sí, puede engordar porque, claro, al comer deprisa, comes más cantidad. Tienes mucha hambre, te sientas, comes muy deprisa, sin saborear, y comes seguramente más cantidad. El impulso que llega al cerebro de que estás lleno tarda más, ¿no? Si tú saboreas la comida tranquilamente, la masticas, la ensalivas, pues vas a comer menos cantidad, por así decirlo, muy resumido, ¿no? Pero vamos.
Y ya para acabar, si nos vamos al extremo contrario, a las antípodas, no nos da tiempo a pegar bocado y para engullir, para comer rápidamente, pasamos de la comida, ya comeremos mañana, ¿esa actitud?
No, yo soy partidaria y aconsejo no saltarse ninguna comida, es mejor, porque si no vas a llegar luego a la siguiente con una terrible ansiedad por comer y te vas a comer lo que sea. Entonces, si no te da tiempo a mediodía a comer, siempre es bueno llevar algo encima, o sea, unos frutos secos, o una fruta que no necesite estar refrigerada, una manzana, una naranja, una pera, ¿sabes? Entonces, si en un momento dado no me da tiempo a comer, pues por lo menos hacer una comida sentado, me refiero, ¿no? Sentarte a comer, por lo menos comerte algo, comer una fruta, comer unos frutos secos, para no llegar con tanta ansiedad a la siguiente comida.
Uh-huh.
Y muy importante el desayuno, eso sí, desayuno que no se nos olvide.
Desayunar como reyes y comer...
Ah, ahí está.
Comer como príncipe.
Comer como un príncipe, ¿no? Pero sí. Y cenar como un humilde.
Como un vagabundo, podemos decir.
Eso.
Lola Gil, vocal del Colegio de Enfermería de Alicante. Muchísimas gracias por estos consejos. Trataremos de seguirlos y hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Hasta aquí el programa de Radiando Salud de esta semana. Esperamos que la información te haya resultado útil y que hayas tomado buena nota de todos los trucos, los consejos que nuestra enfermera de cabecera Lola Gil Esteban ha compartido con nosotros para no engordar si tenemos que comer fuera de casa de forma continuada. Y ya lo sabes, si juegas a los videojuegos, que sea con moderación, porque la línea entre el uso y el abuso, como ha explicado nuestro sexólogo y psicólogo Joan Vílchez, es bastante difusa. Hasta la próxima semana. Sabes que puedes encontrarnos en las redes sociales y puedes descargarte los podcasts del programa a la hora que mejor te venga en nuestra página web, en la página web de Radiando Salud dentro de UPV Radio. Hasta la próxima.